Who took the bomb?
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Rodel y Auguste Rodin.
Yoko Ono y John Lennon.
Frida Kahlo y Diego Rivera.
Elena Ivanovna Yakonova, o sea Gala, y Salvador Dalí.
Sylvia Plath y Ted Hughes.
Leonora Carrington y Max Ernst.
Zenobia Campubri y Juan Ramón Jiménez.
Lee Krasner y Jackson Pollock.
Empieza el 2018 y, como no podía ser menos, Sangre Fucsia inaugura el año reflexionando, en esta ocasión, sobre el tópico de la mujer como objeto de inspiración. Conocemos de sobra las historias de musas tan famosas como Gala, a quien, según Dalí, le salvó de la locura y la convirtió en su Santísima Virgen en uno de sus retratos. O Lee Miller, quien parece ser, además de ser fotógrafa, sirvió de inspiración a artistas tan distintos como Picasso o Man Ray. Y en todo esto, ¿qué hay de las genias? ¿Es posible hablar del hombre como muso, aunque ni siquiera esta palabra esté recogida en el diccionario, pero sí su equivalente en femenino? ¿Dónde quedan las relaciones entre genias? ¿Y entre genia y musa? ¿Y cuántas de aquellas musas no fueron en realidad, nos preguntamos, grandes genias a la sombra de sus parejas? Nos viene, por ejemplo, a la cabeza la gran Camille Claudel, artista como la copa de un pino, que sin embargo ha pasado a la historia por ser la mujer y musa inspiradora del escultor Rodin. Hoy hacemos uno de esos programas en los que combinamos un poco de nuestra Her Story con espacios para la reflexión que pueden dejar más preguntas abiertas que cerradas. Y lo hacemos un año más juntas, como venimos haciéndolo desde los últimos 5 años. En nuestra misión, porque las páginas, los lienzos, las canciones y en definitiva nuestras vidas se llenen de un poquito más de fucsia cada día. Amigas, pincel en mano, comenzamos este retrato del programa número 150, Musos y Genias. See you later.
Julie Ruin tocan, interpretan Stay Monkey y nos cuenta Charlie. Kathleen Hanna está casada con Adam Horovitz, ex Beastie Boys, rapero, guitarrista y eventualmente actor. Aunque los Beastie Boys llegaron a ser mucho más reconocidos en la industria, él siempre ha reconocido a Bikini Kill como referente musical, feminista y de actitud realmente punk. Después de la disolución de Bikini Kill, Kathleen se embarcó en un proyecto en solitario llamado Julie Ruin. Esta canción es del primer disco.
Come on, baby, dance and wine. I want.
no hay duda. Se dice, Carmen es un genio. Y no, Carmen es una genia, porque genio es nombre masculino. Por eso también se dice que Malena es un ángel o Kevin es una estrella. Nuestra lengua es así, pero bueno, nuestra lengua es principalmente una construcción humana y sabe los cambios sociales. Sin embargo, no os podéis imaginar los larguísimos hilos que hay en diversos foros lingüísticos online sobre si es correcto decir esto de Carmen es una genio o una genia. Lo curioso es ver cómo en el debate se entremezclan argumentos lingüísticos, vamos, el que acabamos de exponer es el único que hay, con otros que afirman que es incorrecto porque suena raro, porque como que hay menos mujeres genio, ¿no? Así que, por el mismo motivo, hoy nosotras lo vamos a usar como nos dé la gana. En italiano, la palabra divo significa divino, un atributo de los dioses. Desde finales del siglo XIX, el término se fue reservando para las grandes estrellas del mundo del espectáculo, especialmente del cine, incipiente y pujante, y se exportó a Estados Unidos, declinado en femenino. En castellano, hoy en día, a ver, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra diva? Sí, además de la canción de Beyoncé, vamos. Pues a mí, si pienso en una diva, me viene a la cabeza la Castafiore de los tebeos de Tintín. Seguro que a ti algo más o menos parecido. Vamos, la típica gran cantante de ópera, súper narcisista, súper elitista. O quizá, en su versión más moderna, pues esa estrella del cine o del pop, insufriblemente borracha de su propio éxito, que se niega a trabajar con gente que sea más alta que ella, o que tenga un apellido que empiece por vocal, o cualquier otro capricho así de absurdo. Y quizá este estereotipo femenino de la diva sea el reverso tenebroso del síndrome de la impostora. Sí, esa plaga que está tan extendida entre las mujeres y por la cual, pues, nos creemos que si tienes éxito en algo es por pura suerte, que no mereces ese reconocimiento que estás recibiendo. Vamos, que tú no eres ni una genia ni un genio, no, no, no. Lo que pasa es que tienes un gran equipo a tu alrededor o algo así. La excentricidad en las mujeres artistas suele ser considerada sinónimo de egolatría, de ganas de llamar la atención o incluso de cierto infantilismo. Mientras que en ellos parece ser síntoma inequívoco de su genialidad sin límites. Existe una tendencia fuerte a meter en el saco de divas o excéntricas en el lugar de genias a muchas grandes artistas. Y uno de los casos más flagrantes es el de Maruja Mayo, especialmente si la comparamos con su igualmente extravagante y atípico compañero Dalí, Salvador Dalí. Cuenta la investigadora y realizadora Tania Balló en el revulsivo libro La sin sombrero que cuando se puso ella a investigar sobre la singular pintora gallega encontraba referencias a Maruja Mayo que hablaban de la amiga de Dalí, Lorca y Buñuel, cómo no, de la musa de este grupo, e incluso la trataban de su mascota. Mayo fue una mujer moderna, extremadamente transgresora, una artista original y vanguardista, de la que hablamos, de hecho, en Sangre Fucsia hace ya unos cuantos años. Ella fue la única mujer que en el año 1922 aprobó el examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. También estudiaba allí Salvador Dalí y, como relata la propia Mayo, él enseguida quiso ser amigo mío. En él, como decíamos, esta excentricidad parecía, y así nos ha pasado a la historia y nos lo relatan, pues consustancial a su genialidad. La artista gallega gozó de una libertad nada típica para las mujeres de la época y disfrutaba de las tertulias, los cafés, la noche y los escándalos con el resto de hombres de esta famosísima hornada artística y cultural. Sin embargo, parece que muchos no valoraban su talento ni se la tomaban totalmente en serio, sino que la veían, pues eso, como una excéntrica con ganas de llamar la atención y no la trataban en absoluto de igual a igual. Una buena prueba es que cuando toda esta gran generación del 27 volvió tras el exilio, a ella la sometieron a la dura pena del silencio más absoluto. Menos mal que estamos aquí las feministas para resolverlo, así que ya sabes, la próxima vez no me llames diva, llámame genia.
De Virginia Woolf sabemos muchas cosas. Es de esas pocas escritoras con A cuyas obras caen fácilmente en tus manos sin tener que por ello mostrar demasiado interés ni en la literatura femenina ni mucho menos en el feminismo. Y es al mismo tiempo de esos primeros nombres con los que te topas cuando te acercas a él. De ella conocemos sus obras de sobra. Una habitación propia es todo un referente en nuestras luchas. En este ensayo preconiza el principio básico por el cual todas aprendimos que para poder emanciparnos y ser libres es fundamental disponer de un cuarto propio, pero también de cierta independencia económica. Orlando es para muchas la gran novela de la autora. En ella, la identidad, la objetividad narrativa, la historia narrada, la sexualidad y la transformación constituyen el cuerpo de una obra que desafía todo marco temporal y espacial en una época en la que la literatura bebía mucho del historicismo. Y para otras, la señora Dalloway tiene ese algo especial, por una prosa que, aunque victoriana, a algunas nos recuerda en ocasiones a pasajes ya vividos de nuestras vidas en nuestro asignado rol de anfitrionas eternas. Sabemos también muchas cosas de su vida personal. Son de sobras conocidas las tertulias mantenidas por el grupo de Bloomsbury, del que Virginia formaba parte, y del que, bueno, nos hubiera gustado conocer un poco más de esas seguro fiestas de lujuria y desenfreno que se marcaban los intelectuales británicos a principios del siglo XX. También sabemos con quién se casó, con el también escritor Leonard Woolf, del quien heredó su apellido y con quien creó la editorial Howard Press. Y, sorpresa de la vida, por ser más conocido casi por ser el marido de, que por las obras o la actividad política que pudo llegar a tener. Y tristemente conocemos también demasiado todo lo que rodeó al punto y final de esta escritora. Sin duda un personaje y una mujer apasionante y completa, a pesar de pertenecer a una época que nos queda ya algo lejana y proceder de unos ambientes extraños a los nuestros. En la que sin duda fue una vida corta pero intensa, la Woolf pudo conectar e intimar con una gran cantidad de artistas, de todos los niveles y disciplinas, en parte gracias a esas tardes bebiendo té y debatiendo sobre la vida en el londinense barrio de Bloomsbury. Y fue allí donde conoció a quien sería culpable de buena parte de su inspiración literaria, entre otras y otras, el pintor Roger Fry. Con él mantuvo una estrecha relación de confianza. Fue tal su influencia en la autora que tras su muerte Virginia le dedicó la única biografía real que escribió en su vida, a pesar de la negativa de esta a este género literario por considerar que con él malgastaba su talento literario. Consideraba además la Woolf que este género no daba cabida a las mujeres victorianas y que tan solo era un medio más para alimentar el ego de los grandes señores de la historia, y razón no le faltaba. Pero fue tal la relación que mantuvieron en vida que Virginia, a su muerte, la muerte de Roger Fry, tuvo acceso fácil a todos los manuscritos, correspondencia o testimonios de amigos para poder escribir su biografía. De hecho, en un momento dado, todo ese material acabó de alguna manera por sobrepasarla, y ella misma se preguntaba: «Dios mío, ¿cómo se escribe una biografía? Dímelo tú», le preguntaba a su amiga Vita Sackville. «Estoy enloquecida con los papeles de Fry. ¿Cómo se hace para lidiar con los hechos, que son tantos y tantos y tantos? ¿O debería, según mi tendencia, servirme de la ficción? ¿Y qué es una vida?». En un momento de gran bloqueo literario, Roger Fry inspiró a Virginia de tal modo que más tarde su obra también sería estudiada por su valor artístico. Y esa inspiración resultó ser mutua, ya que Fry siempre habló de cuánto le fascinaba la obra de una autora, construida buena parte de ella en base a la ambigüedad de sus personajes y con una fuerte pretensión por desposeer al lenguaje de todo su significado original, para darle un nuevo sentido y rehacerlo de su discurso patriarcal. Buena parte de esa influencia pictórica le vino a Virginia tras entrar en contacto con los posimpresionistas, término que acuñó el propio Fry y quien fue el encargado de organizar en Londres la primera exposición para darles a conocer. Los posimpresionistas fueron famosos por utilizar una paleta de colores y unas formas hasta entonces desconocidas, y sus representantes entendían el arte como un medio, sobre todo, a través del cual crear realidades, en vez de ser un reflejo de la misma. Y esa idea fascinó a la Woolf tanto que desde entonces trabajaría por llevar ese concepto también a sus obras. Pero en la vida de la Woolf hubo musos y también musas. No fue Roger Fry la única fuente de inspiración de la escritora. Es bien conocida por todas la correspondencia erótica que Virginia mantuvo con la también escritora Vita Sackville West, así como la admiración que sentía por Catherine Mansfield. En el caso de la primera, además de ese legado amoroso, Woolf se inspiró en su amiga y amante para escribir la novela Orlando, quien le aportó material tanto literario como biográfico. Algunos estudios dicen que la obra se pudo inspirar en un libro en miniatura escrito por Vita y cuyo destinatario habría sido la biblioteca de una casa de muñecas de María Teck, esposa del rey Jorge V. En dicho libro, cuyo tamaño no superaba los 39 x 10 milímetros y solo permitía 20 palabras, titulado Note of Explanation, un ser inmortal va recorriendo diferentes momentos históricos importantes, pero de los cuentos de hadas, como por ejemplo el encuentro entre Cenicienta y su amado príncipe. Nos suena, ¿no? Esto un poquito quizás a Orlando. Y en el caso de Catherine Mansfield, a pesar de haber querido venderla siempre como una relación de amor-odio, lo cierto es que ambas eran muy buenas amigas. Se pedían opinión sobre las obras que escribían y hasta les gustaba intercambiarse cigarrillos belgas, café y pan. También gozaron de una intensa relación epistolar y además de Catherine, Virginia tomó prestado la técnica literaria de la consciencia, aunque erróneamente siempre se le ha atribuido a la Woolf. Una vida por tanto apasionante que no cabe duda se vio plasmada en su obra, la obra de un artista que quería escribir sobre todo, sobre la vida que tenemos y las vidas que hubiéramos podido tener. Quería escribir sobre todas las formas posibles de morir.
Weather the storm. has its place. The place where you hold me is dark in a pocket of truth. The moon had swallowed the sun and so it was for you when the river eclipsed your life and sent your soul like a message in a bottle to me. And it was my rebirth. So when we're all right, the light will come, life will go. Still you feel it's all right. Someone good at your soul.
Si encontrar una imagen en Google de una artista dibujando a un modelo nos ha sido poco más que imposible, la pregunta es obvia. ¿Qué ocurre con la idea del hombre como musa? ¿Se da? ¿Es posible? ¿Nos encontramos ante un ser mitológico, el hombre como musa? La dificultad en hallar hombres musa, al menos según mi experiencia, parece radicar más en la heterosexualidad, pues este concepto, el hombre musa, existe casi siempre para artistas homosexuales. Es el caso del pintor Francis Bacon, el escritor Oscar Wilde o el poeta Allen Ginsberg. Asimismo, también encontramos al hombre musa, al menos en lo que respecta a la representación, normalmente ligado a lo queer. En este contexto, el hombre, como musa, diluye sus características masculinas y se somete, por así decirlo, a la mirada de la artista. Se sumerge en un sentido de vulnerabilidad que nos lleva a leerle desde la objetificación, también desde la sublimación. Este es el caso de Rachel Stern, cuya fotografía de estudio combina cultura pop y cultura drag con iconografía grecorromana. Ella considera que la fotografía es un acto de amor. Su idea de este medio tiene que ver con la libertad, la de construir paraísos escapistas, repletos de belleza, momentos que son todo maravilla y extrañeza, y es un poco su idea de lo queer. Cuando es preguntada, su particular idea de lo queer, cuando es preguntada por su concepto de hombre como musa, pues en su fotografía colabora con muchos modelos, ella responde que la fotografía trata sobre precisamente el amor. Desde Mary Ellen Mark, pasando por Thomas Roma, Harry Horenstein o Henry Callahan, o la propia Claude Cahun, que se amaba a sí misma por medio precisamente de la fotografía, Rachel Stern dice amar profundamente a quienes fotografía y espera que eso se transmita en sus imágenes. Dice, fotografío hombres porque es lo que yo considero honesto, porque me son bellos y extraños. Algo que por el momento dice y confiesa, le es imposible que le ocurra con mujeres. Seguimos con la búsqueda. En su artículo, precisamente así llamado En busca del hombre musa, In Search of the Male Muse, el articulista y crítico de arte Kieron Devlin, autor del blog Art Heals Wounds Better Than Time, el arte logra curar las heridas mejor que el tiempo, nos recuerda precisamente que las musas creativas eran las 9 hijas de Zeus y Mnemosyne. 9. Y todas ellas eran mujeres. Pero en este recomendable documento, en este artículo, nos asegura que las grandes musas de su vida han sido siempre hombres. La visión de las musas como mujeres, la convencional, dice él, pero se pregunta, ¿dónde están los hermanos gemelos de las 9 musas? El único dios cercano a ellas, era Apolo y el caballo alado Pegaso, que, por cierto, suele verse como un símbolo de virilidad. Nos recuerda que Francine Proust, en La vida de las musas, señala que ellas, las musas, representan el misterio de la inspiración. Y este misterio precisamente reside entre la creatividad y el eros, es decir, la sexualidad, lo que nos da un interesante argumento para imaginarlas también como hombres, dice él, o como ángeles de inspiración, ángeles muy terrenos. Volvemos entonces a esa idea entre crear y amar, que precisamente los hombres, desde su perspectiva, también pueden representar, y todo se ha dicho, desde una mirada queer, insistimos, aunque bueno, con matices. En esta difícil búsqueda encontramos precisamente en un diálogo con Barbara Streisand un momento muy interesante en el que precisamente reflexionan sobre cómo la Streisand al principio parecía que hablaba a un ente o algo, pero cuando entró James Brolin en su vida, por lo visto era obvio que esas canciones se las dedicaba a él. En otro de los artículos que hemos encontrado, Every Artist Needs a Muse, todo artista necesita una musa, es muy interesante una reflexión que se hace precisamente sobre la pareja que conformaron Georgia O'Keeffe y Stieglitz, porque precisamente se admite que Stieglitz era algo así como la musa de O'Keeffe, pero también es muy interesante porque hay un matiz aquí bastante potente que podríamos también analizar en algún futuro programa, que tiene que ver con el hecho de que Stieglitz también, digamos, que fue su director de comunicación, algo que, por cierto, solía pasar también entre las parejas, pero digamos que al revés, ¿no? Que es, eran ellas las directoras de comunicación de muchos de ellos. Esto, por cierto, en la Bauhaus también pasaba mucho. Y en nuestra búsqueda encontramos precisamente una reflexión bastante interesante titulada I Love Dick and the Anathema Concept of Man as Muse, precisamente el amo a Dick y ese concepto anatema que es el hombre como musa, pues que digamos se centra sobre todo en la serie creada por Jill Soloway y Sarah Gublins, basada precisamente en el libro de la autora Chris Kraus, protagonizada la serie por Catherine Hanna, que la hemos tenido antes en nuestra banda sonora. Muchos también y muchas os acordaréis precisamente de que esta autora, Jill Soloway, es especialmente valorada por su serie Transparent, y vamos a hablar un poquito también primero del libro de I Love Dick de Chris Kraus, un libro que parte del formato epistolar, mezcla la teoría crítica, la filosofía y la crítica de arte y se convierte algo así en un manifiesto feminista que, de alguna manera, podría partir de las reflexiones sobre la mujer precisamente como artista y el cuestionamiento de la existencia de un arte, entre comillas, femenino, de los que precisamente el arte que hablaba Virginia Woolf en su habitación propia. Bueno, precisamente como en la obra de Woolf, Una habitación propia, que me ha encantado este cambio de banda sonora para hablar de Una habitación propia, Loli. También precisamente en esta línea, Kraus habla de ese fluir de la consciencia, del que también ha hablado nuestra compañera Pasolina, con el que la autora nos lleva de la mano precisamente por el laberinto en el que va hilando todos sus pensamientos, ¿no? El viaje de Chris es el acto de la búsqueda de su voz como mujer y como artista, partiendo del conflicto interno que le genera porque siente una irrefrenable atracción sexual por Dick, la representación gráfica de la masculinidad, un hombre del que no sabe nada, no le estimula intelectualmente y que, en última instancia, es la representación de todo aquello que odia. Esta atracción se convierte en obsesión, lleva a Chris a escribirle cartas a Dick, centenares de ellas en las que da rienda suelta a todo ese deseo sexual desbordado y su inconformismo a la vez con la mirada masculina predominante en el mundo del arte, en fin, también en el hecho de que nadie conozca obras hechas por mujeres y porque, bueno, siempre se etiqueta con esa maravilloso nombre que, bueno, nombre, adjetivo, que es lo femenino, ¿no? Bueno, aquí sustantivizado. Entonces, como catalizador precisamente de esa creatividad y talento, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay, digamos, una necesidad incontrolable de expresión. Y ahora pasamos a hablar, después del libro, de la serie. Jill Soloway y Sarah Gubbins, digamos que la premisa que nos plantean es que Dick es un artista famoso por sus enormes esculturas fálicas que dirige un instituto para artistas y escritores en el pueblo de Marfa, en Texas, y su última creación data de hace 10 años. Bueno, Chris es una cineasta frustrada, casada con Silver, un hombre intelectual mayor que ella, con quien hace años que no comparte cama, pero sí una relación profesional colaborativa por la que ella no recibe ningún reconocimiento. Ambos se trasladan precisamente a Marfa porque Silver, el marido, va a participar en un proyecto con Dick y Chris se obsesiona desde el primer momento con precisamente esa idea del hombre Marlboro. La pasión, por lo visto, que despierta hombre en ella es tan contagiosa que se derrama por todo el puerto, por todo el pueblo, y los artistas del pueblo dicen, oh sí, aquí podemos precisamente crear, producir, ¿no? Lo mejor de esta serie, nos comenta, es la libertad creativa y narrativa de la misma. Se destaca especialmente A Short History of Weird Girl como episodio para ver de una manera completamente independiente. Lo peor, precisamente, o digamos la crítica constructiva que se le hace precisamente a esta serie, es el hecho de que, digamos, quiere abordar de una manera teórica demasiado y todo lo que intenta no se llega a materializar de una manera precisamente creativa, y aquí también una ironía. En este paseo en torno al hombre como musa no hay muchas conclusiones que hacer, quizás reflexionar más en torno a esta idea, a este concepto, o a su ausencia, o a lo poco que, digamos, se ha hecho en relación a ello, ¿no? Y la relación, sobre todo, entre sexo y creatividad, entre codificación y posibilidad de disrupción, el hackeo, y cabe preguntarse, todos son preguntas, ¿pasa este hackeo por la disolución, por la sublimación? Veremos.
Tonight all the angels kneeling.
Estamos escuchando Northern Star del grupo Hole, cuya cantante Courtney Love puede que sea ahora más conocida como la viuda de Kurt Cobain, pero la verdad es que tuvo una carrera bastante destacada en los 90, aunque ya venida menos en su proyecto en solitario.
Todas conocemos el beso de Gustav Klimt, ¿verdad? Y todas enseguida reconocemos su estilo, sus mujeres esbeltas con los vestidos que se parecen a mosaicos. Mucha gente cree que la mujer retratada en el beso es Emily Flöge. No sabemos si efectivamente es así, y tampoco importa mucho. Lo que sabemos es que ella fue una compañera de vida y que en el lecho de muerte Klimt la mandó a buscar justo antes de fallecer por infarto. Pero ya hemos hablado lo suficiente de él. Estamos en la Viena de finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, en plena explosión del modernismo. Emily Flöge es una diseñadora de moda que lleva un taller de costura con sus dos hermanas. En 1904, las tres hermanas Flöge abren su tienda en una céntrica calle vienés. Pauline se encarga de los asuntos administrativos. Helene se ocupa de los clientes y Emily dirige la parte artística y gestiona la plantilla, llegando a emplear 80 costureras. Parece además, y nos gusta mucho leer esto, que paga un salario digno a sus empleadas, de acuerdo con los estándares establecidos por la Asociación de Casas de Moda. Gracias a los postales, que intercambiaba con Klimt, y vuelve él otra vez a ver cómo escribimos y cómo narramos la historia,
Pues bueno, entonces, gracias a estas postales, sabemos que viajaba a París y a Londres dos veces al año para comprar telas, cinturones, botones, o sea que era una mujer de mundo. Al igual que el pintor, Emily Flöge tenía un estilo provocativo y expresaba un arte sensual. Sí, también hablamos de arte en su caso. Sus creaciones eran revolucionarias. Si en el día a día el taller tenía que ceñirse a los dictámenes de la época que seguían constriñendo los cuerpos de las mujeres, en su ropa como diseñadora, nuestra genia liberaba el cuerpo femenino. Sus prendas se usaban sin corsé, cosa nada común en la época, y colgaban suavemente de los hombros con mangas anchas y cómodas. Los tejidos eran vaporosos y las siluetas amplias y fluidas. Podemos decir que sus dibujos fueron influenciados por el movimiento feminista, que proponía un estilo más práctico y cómodo. Pero también, por supuesto, se inspiraron en la bohemia de Klimt. La verdad, también hay que decirlo todo, es que el taller de costura sobrevivía más gracias a la ropa más tradicional que se vendía a la élite vienesa que no por las creaciones de Emily Flöge. Pero esto ya lo sabemos, si eres mujer y artista, lo tienes muy difícil. Flöge y Klimt eran dos almas bohemias que se acompañaron durante sus vidas. Dos personas que se nutrieron mutuamente para dar vida a creaciones artísticas que dialogan entre sí. Colaboraron en varias ocasiones. Diseñaban prendas juntos. Luego ella las cosía en el taller. En 1907, una publicación experimental de artes y oficios en Alemania encargó a Klimt que tomara fotos de sus diseños de moda. Ya que trabajaban de manera colaborativa, no se puede discernir si Flöge o Klimt diseñaron la prenda en las fotos. Klimt aparece con una bata en forma de bolso que es completamente incongruente con su estilo de pintura, que solía ser elaborado y lujosamente estampado. De hecho, es el estilo de la diseñadora que se refleja en la bata del pintor. Entonces, ¿quién es la musa y quién es la genia? Otra historia a la que estamos tristemente acostumbrada es el olvido en el que ha caído la obra de Emily Flöge. En 1986, el MoMA de Nueva York planificó la exhibición Viena 1900, Arte, Arquitectura y Diseño. Y el trabajo de la diseñadora, diseño, costura y producción de prensa, que ella hizo con el pintor, se pasan completamente por alto, tratado como un componente periférico del legado de Klimt. Él fue celebrado como un héroe de la cultura cuya estatura trascendió las cuestiones de medio y de estilo, mientras que las contribuciones de Flöge fueron vistas como un nicho más, una producción material no a la altura de las artes altas. Amigas, una vez más, reivindicamos más herstory y más cultura material.
My voice is you, my voice is you.
Y nos vamos ya con una bonita estampa de nuestra técnica, Loli DJ, que ya veréis dentro de poco en las redes sociales. Hemos estado en el estudio Valentina, Gael, Reino Hueco y Pasolina, y parte de las canciones que habéis oído han corrido a cargo, como siempre, de nuestra querida Charlie. Antes de deciros adiós, anunciaros que la próxima semana Sangre Fucsia organiza unas cañas fucsias en la Escalera Caracola, ya sabéis, el espacio desde donde emitimos todos los viernes. Las cañas serán de 9 a 12 de la noche y, bueno, aparte de poder beber mucha cerveza, habrá tapeo vegano y habrá también partidita de Feminismos Reunidos. Y, atención, sorpresa también, sortearemos un Feminismos Reunidos, porque si no lo tienes ya en tu casa, ¿a qué estás esperando para tenerlo? Esto ha sido todo por hoy. Ha sido el programa número 150 dedicado a las genias y los musos. Os deseamos feliz año y hasta la próxima semana. Os deseamos también que seáis muy felices.